Son los valores protagonistas del día en el mercado de Estados Unidos. Vamos a analizar ahora la situación de la mano de Rafael Ojeda, analista independiente. Rafael, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy el foco, más allá de todo lo que tiene que ver con los aranceles, están los resultados empresariales que se siguen conociendo en Estados Unidos. Se han conocido, por ejemplo, dentro del sector financiero, los de dos grandes como son Bank of America o Citigroup. ¿Qué le han parecido esas cuentas?
Pues la verdad es que es muy interesante en el caso de Bank of America, a pesar de que, recordemos que Bank of America en el año llevó una caída del 16-60%, por encima del 8-10% que está cayendo el Standard & Poor's, pero los resultados han sido muy positivos. Tiene unos ingresos de 27.400 millones, creo que es un 6% más que el año anterior. El beneficio neto de 7.400 millones, también un 10% más que el ejercicio anterior. Y el beneficio por acción de 0,90 dólares, que también es superior al estimado, que era de 0,82. Unos resultados realmente muy, muy sólidos. Y bueno, aquí el pero, como siempre, pues un poco la opinión de su consejero delegado, que considera que en un entorno económico cambiante y el tema arancelario, bueno, pues hace que quizás estemos ante un ejercicio un poco confuso y pone un poco en tela de juicio que estos resultados puedan ser sostenibles en el tiempo. Pero todas sus líneas de negocio, tanto intereses netos, ventas trading, gestión de activos, todo ha sido positivo, con la única excepción de fusiones y adquisiciones, que ha bajado un poquito, pero debe también por el tema de Trump, ¿no? En el caso de Citigroup, pues lo mismo, ¿no? Citigroup, o lo mismo, ¿no? En el año pierde un 7% frente al 8-10% del índice, pero los resultados también han sido extremadamente sólidos, con ingresos de 21.600 millones, un 3%, beneficio neto de más de un 21%, más o menos en la misma línea. Y su consejera delegada, al contrario, sí que opina que va a tener un buen ejercicio a pesar del tema arancelario y es más optimista que Bank of America. Pero en líneas generales, muy buen ejercicio para ambos bancos.
Hablando del sector financiero, se ha sabido en las últimas horas que el director ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon, ha vendido acciones de la entidad por 31,5 millones de dólares. ¿Sería vendedor ahora mismo también de títulos de JP Morgan?
No, en absoluto. Vamos a ver. Vaya por delante. Jamie Dimon, aparte de ser el CEO de la compañía, pues es un gran tenedor de acciones de la compañía que ha atesorado a lo largo de toda su carrera dentro del banco. Y la venta de acciones se debe única y exclusivamente a una diversificación de cartera y también un tema de gestión patrimonial desde un punto de vista fiscal. Pero en ningún caso hay que atesorarlo a que considere que el banco está sobrevalorado o incluso, como hay quien pueda apuntarlo, a algún tema de liderazgo, es decir, que esté pensando en soltar el timón del banco. En absoluto, no hay ningún pero, y creo además que los resultados de JP Morgan van a justificar no solamente no vender, sino probablemente comprar acciones de JP Morgan.
Bueno, ha habido también, más allá de las cuentas del sector financiero, algunos otros grandes nombres que han presentado resultados antes de este arranque de sesión en Estados Unidos, como es el caso de Johnson & Johnson. En este caso, ¿cuáles han sido las claves de esas cifras que ha presentado? Ahora mismo tenemos a la entidad recortando, pero de forma muy discreta, en torno al medio punto porcentual en bolsa.
Bueno, pues lo cierto es que está recortando, pero los resultados en bolsa, primero, los resultados de la compañía han sido excelentes, pero además en todas sus líneas de negocio. Entonces, bueno, ya a mi modo de ver, creo que obedece este recorte más a un poco a las expectativas de futuribles, de cómo puede gestionar un poco el futuro, pero en esos momentos considero que Johnson & Johnson, en absoluta en todas sus líneas de negocio, están entre un 3 y un 5% de incremento de beneficio. Lo que sí es cierto que el recorte de gastos que ha hecho la compañía ha disparado su beneficio neto de una manera bastante significativa y lo que sí es posible es que ese incremento no puede ser sostenible en el tiempo porque lo que uno puede hacer es seguir acometiendo recortes para mantenerlo tan elevado. Pero la verdad es que los resultados han sido muy, muy positivos.
Vamos a mirar al sector automovilístico. Trump ha dicho en las últimas horas que se plantea retirar los aranceles a las automovilísticas, consciente de que las estadounidenses del sector necesitan componentes que importan de otros países para poder fabricar en Estados Unidos. Este giro, si se confirma, porque todo está, de momento ha sido un pensamiento de Trump, ¿le haría mirar de otra manera a las automovilísticas de Estados Unidos?
No, yo creo que no. Yo creo que este giro de Donald Trump es uno de tantos giros que va a tener que dar a lo largo de las próximas semanas o próximos meses, porque se irá dando cuenta que no es tan sencillo operar en los mercados de una manera unilateral. Es consciente, bueno, será consciente de que los componentes de todos los vehículos, pues no solamente se producen, se fabrican, o los materiales están en Estados Unidos o pueden estarlo. Además, también será consciente del proteccionismo que otros estados pueden realizar al respecto, ¿no? Entonces, creo que ha retirado estos aranceles en el sector automovilístico como una estrategia un poco de negociar también otros sectores, pero este problema se lo va a encontrar en todos y cada uno de los sectores en los que opere, porque desgraciadamente para él se fabrican componentes de casi todo en distintos lugares del mundo por un tema de economía de costes.
Para Lowis, para esta compañía estadounidense, ¿qué supone la compra de Artisan Design Group por algo más de 1.300 millones de dólares? ¿Se la compra a una firma de capital privado?
Pues, para empezar, lo primero es que refuerza el negocio de la compañía, ¿no? Y luego después una expansión también del mercado internacional y una mayor presencia y una mayor visibilidad de la compañía. También el ser una compañía más grande. Yo creo que es una compra inteligente y el tiempo nos dirá si realmente ha dado un justo precio por la misma o ha pagado de más, ¿no? Lo que sí que está claro es que el que ha realizado la venta sí que ha realizado una gran venta y está por ver si luego es capaz de amortizarla y rentabilizarla como ellos esperan.
No es la única operación que tenemos sobre la mesa. En estas últimas horas hemos sabido también que Applied Materials se ha hecho con una participación, en este caso del 9%, en la firma BE Semiconductor, BESI. En este caso, ¿qué implica? ¿Cómo ve este movimiento?
También es un movimiento inteligente. Primero, resulta mucho más interesante comprar tecnología que desarrollarla por ti mismo, porque ahorras plazos de tiempo. Tienes know-how y ese know-how además es aplicable a tu propia compañía. Además, no solamente compras materiales, sino que compras también el expertise del personal que está dentro de esa compañía. Creo que es una manera de crecer, una manera de entrar en una parte del segmento en la cual no son líderes ni tienen el know-how, pero solo a corto plazo, y creo que es una medida inteligente y, a mi modo de ver, positiva en un mercado absolutamente hipercompetitivo y en el que el tiempo es oro.
Una cosa más, Rafael, al cierre de la sesión en el mercado de Estados Unidos van a publicar resultados firmas como la aerolínea United Airlines. ¿Qué es lo que espera de sus cifras?
Pues lo que yo espero con ansia es ver un poco el tema del tema de costes, si tiene una política de recorte de costes que justifique quizás la mayor incertidumbre que podemos tener en el ejercicio, ¿no? Está por ver los resultados, que pueden ser más o menos positivos, pero ya todos sabemos que el hecho de que los resultados sean positivos no justifica que vayas a tener un gran desempeño hoy, porque lo que realmente cotiza en bolsa es el futuro. Entonces, hay que ver si American Airlines lo tiene todo preparado y bien previsto para que esos resultados pues estén acorde con la política de recorte de costes que indudablemente la compañía tiene que acometer en estos tiempos.
Rafael Ojeda, analista independiente, gracias por su análisis con nosotros en Mercado Abierto. Buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.